Ya saben que en este espacio intercambiamos noticias con compañeros de otros medios. Soy con María Cano de Madrid Diario. María, buenos días.
Hola, buenos días.
Y Ferran Boiza del diario El Mundo. Ferran, buenos días.
Hola, buenos días.
Hablamos, María, de la ronda de contactos del presidente de la Asamblea de cara a esa investidura de Isabel Díaz Ayuso, una ronda de contactos que finaliza hoy recibiendo a Ciudadanos, a PP y al Partido Socialista. Su término, sabremos ya los días de la investidura.
Pues sí, hoy esperamos poca sorpresa. Ayer ya hubo reunión de Juan Trinidad, que es el presidente de la Asamblea, con los representantes de Vox más Madrid y Unidas Podemos, uh-huh. Y hoy le toca el turno a PP, Ciudadanos y PSOE. Presuntamente, al término de esta ronda de hoy, hoy se reúne la mesa de la Asamblea y habrá una comunicación oficial de cuándo se va a celebrar ese pleno de investidura, que todos pensamos que va a ser el 12-13, porque todos sabemos que Isabel Díaz Ayuso quiere ser investida presidenta antes de La Paloma, que es el día 15. Uh-huh. Todo apunta a que va a ser el 12-13. ¿Qué pasó ayer después de esa ronda de consultas parcial? Pues la que más habló fue Rocío Monasterio y, como no podía ser de otra manera, intentó sacar pecho de lo que en realidad no ha sido una victoria, porque la única que ha cedido en esta negociación ha sido ella, ha sido Vox. Ciudadanos no se ha movido un milímetro, pero ella ha sabido sacarle partido y darle la vuelta. Y ayer explicaba que el hecho de no estar dentro del gobierno en realidad es una decisión que ellos han tomado porque quieren estar en la oposición haciendo un poco de guardianes, y que dentro de esos puntos del pacto entre PP y Ciudadanos, lo que han hecho PP y Ciudadanos es asumir su programa, el programa de Vox, esos puntos que ellos defendían. Luego Ciudadanos dice otra cosa, o sea, aquí cada uno dice lo suyo, pero ella tiene que vender a sus electores que efectivamente ellos han negociado bien y han conseguido lo que querían, aunque desde fuera las cosas son diferentes. El resultado es que hoy se reúne con los partidos que quedan, que son PP, Ciudadanos y PSOE, y que hoy seguramente sabremos la fecha definitiva del pleno de investidura de Isabel Díaz Ayuso, que será la semana que viene.
Ferran, ¿tú también apuestas por esas fechas, lunes 12 y martes 13?
Sí, parece que eso es lo... El Partido Popular prefería que fuera el 8 y el 9 inicialmente, que fuera al final de esta semana, pero parece que hay un problema logístico, ¿no? Que hay
con los funcionarios,
diputados...
puede ser.
¿Perdón?
Con los funcionarios de la Asamblea, que puede que estén
no,
de vacaciones,
problema,
no tanto eso.
El logístico con algunos diputados que están de vacaciones y que tendrían dificultades para volver a tiempo de votar. Entonces, por eso al final parece que va a ser ese 12 y 13, lo sabremos al mediodía de hoy, pero esa es la idea. Es porque básicamente porque algunos diputados que no confiaban ya en que hubiera una investidura en agosto, sino que se planteaban la última semana de este mes en todo caso, o principios de septiembre, pues ya habían iniciado su periodo de
Pero lo suyo, Ferran, es estar pendiente, ¿no?
Efectivamente.
Igual que lo estamos los periodistas. Por eso.
Tengamos en cuenta
aquí haciendo guardia.
Este último movimiento de Vox, que estuvo al parecer forzado por Santiago Abascal, que fue el que obligó a Rocío Monasterio a hacer esa última en propuesta que finalmente parece que han aceptado Partido Popular y Ciudadanos, sí. Fue muy sorprendente la semana pasada. O sea que no estaba previsto que se hiciera en ese momento, y por eso algunos diputados ya habían tomado esas decisiones personales. Sobre lo que comentaba María, yo creo que quería apuntar también que, claro, que Vox, y lo dejó ayer bastante claro Rocío Monasterio, también espera que en el discurso de investidura Ignacio Aguado haga alguna referencia expresa a que el último documento presentado por Vox también vincula a Ciudadanos. Monasterio lo dejó muy claro ayer, que Vox no se siente concernido por el pacto de gobierno alcanzado por el Partido Popular y por Ciudadanos, uh-huh. Pero que ambas formaciones sí tienen que explicitar su apoyo al documento de Vox y que vigilará, como decía María, que se cumpla, ¿no? Isabel Díaz Ayuso, el Partido Popular, ya lo ha hecho públicamente.
Sí.
Ya ha dicho que le concierne este documento de Vox. Y ahora falta Aguado. Veremos si en la rueda de prensa de esta mañana hace alguna referencia al respecto, tras reunirse con el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, o si espera el debate de investidura. Pero alguna referencia Vox exige que haga Ignacio Aguado a ese documento que ellos presentaron.
Sí, porque para Vox el documento válido es el suyo.
Efectivamente.
No tanto el documento firmado
Efectivamente.
Entre PP y Ciudadanos.
En cualquier caso, yo estoy también con María, ¿no? En que no debería ser un mal trago tampoco para Ciudadanos, porque Vox ha rebajado tanto sus exigencias que se ha dejado por el camino, de hecho, las dos principales hasta ahora, que era la modificación de las leyes LGTBI y el famoso este PIN parental, para que los niños pudieran salir de clase cuando se trataran temas que sus padres consideran inadecuados, ¿no? O sea que Ciudadanos y Aguado, con la mediación de Ayuso, que ha sido muy importante las últimas semanas, le ha ganado de alguna manera el pulso a Vox y a Monasterio. Pero bueno, veremos si al final se produce ese guiño que reclama Vox, o Ciudadanos tampoco lo hace y Monasterio traga, que tampoco también es una posibilidad.
Ya, bueno, llevamos varios meses con un gobierno regional en funciones. ¿Cuáles son las primeras medidas que crees va a adoptar Díaz Ayuso una vez que sea ya presidenta regional?
A ver, yo creo que la prioridad de Díaz Ayuso va a ser, en cuanto acceda a la presidencia, va a ser la rebaja de impuestos. Esta es su principal promesa electoral y quiere que sea una realidad en el año 2020. Su intención es que la Consejería de Hacienda comience a trabajar de inmediato en una reducción generalizada del IRPF, que todos los madrileños lo noten de alguna manera, ¿no? Sí. Hará especial hincapié, eso sí, en rebajas fiscales dirigidas a las rentas más bajas y a las familias con hijos. Además, también la intención de Ayuso en esas primeras medidas como presidenta es estudiar otras deducciones autonómicas que favorezcan el acceso de los jóvenes a la vivienda, ya sea para alquiler o para propiedad, y también para la actividad de los autónomos. Uh-huh. Y, por tanto, las primeras medidas irán dirigidas al ámbito fiscal, porque era una de las grandes promesas electorales de Ayuso. También no hay que olvidar que hay que elaborar un presupuesto, decidir cómo se gestionan los más de 20.000 millones de que dispone el gobierno regional, ¿no? El presupuesto suele estar más o menos listo antes del verano, habitualmente, para poderlo aprobar sin demasiados problemas en otoño, pero evidentemente este año no es así, porque hasta dentro de unos días no va a haber gobierno, ¿no? Y otras medidas en estos primeros 100 días de Ayuso, pues seguramente, por lo que nos dice su equipo, van a ser aquellas que van encaminadas a luchar contra la despoblación, que también afecta a la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Por ejemplo, se va a poner en marcha una especie de red de internet de alta velocidad a los núcleos rurales, y también se va a crear una red de autobuses nocturnos que conecten todas las localidades de más de 10.000 habitantes, ¿no? Y después, para hacer frente al problema del alquiler, que también va a ser uno de los aspectos muy importantes en los primeros días de la gestión de Ayuso, se quiere explorar la construcción de un parque de vivienda en suelo municipal mediante la fórmula de colaboración público-privada. Ajá. Bueno, al fin y al cabo esas son las medidas principales, pero con la rebaja fiscal en el objetivo prioritario para ya que se note en el año 2020.
Hablando de impuestos, me acuerdo que en plena campaña electoral PP Ciudadanos alertaban de que si gobernaba el PSOE con Unidas Podemos o con Más Madrid, se nos iban a subir los impuestos. Siguiendo un poco el ejemplo de otras comunidades donde ha habido pacto de gobierno entre PSOE y Podemos.
Y por eso su principal objetivo va a ser que se visualice que efectivamente en Madrid, donde la economía va mucho mejor que en el resto de España, pues se puede efectivamente rebajar al menos esos tramos autonómicos de los diversos impuestos.
María, empiezan hoy las fiestas de los que nos quedamos en Madrid en pleno mes de agosto, que son las fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y de La Paloma. ¿Qué novedades tenemos este año?
Pues novedades pocas, porque somos muy clásicos los madrileños y nos gusta recuperar hasta los personajes de siempre, como decía antes. Sí, pues a la Señorita, a Don Hilarión, a Don Julián, todos estos personajes van a ser elegidos hoy, justo antes del pregón, y luego van a participar en actividades. Pero ¿qué es lo que pueden aprovechar hoy los madrileños que se acerquen al centro de Madrid? Pues hay cosas dignas de ser disfrutadas. Por ejemplo, a las 11 de la mañana se celebran los Gigantes y los Cabezudos en la Plaza del General Vara del Rey, y con su charanga. Luego por la tarde habrá una merienda popular, y luego en la calle del Oso, que esto es precioso para el que no haya ido nunca y está detrás del Rastro, es que es un paseíto para los que estén por el centro. Los vecinos adornan los balcones con mantones y farolillos. Y
es
después
verdad.
A las 8 ofrecen limonada al que se acerque.
Limonada.
Y luego ya
limonada,
sí señor. Y luego ya a partir de las 9 hay música y baile Y bueno, pues lo que se espera de una fiesta de estas características, teniendo en cuenta que a las 9 es el pregón, y que el pregón es, como decíais, está a cargo este año del patinador Javier Fernández, que lo ha ganado todo, es uno de nuestros mayores campeones, 2 veces campeón del mundo, 7 veces campeón de Europa, lo ha ganado todo este hombre, es maravilloso y es madrileño. Y va a ser el encargado de leer el pregón.
Podemos ir primero a merendar, ¿no?, en torno a las 6, y luego a tomar limona.
Sí, pero primero a las 11 a los gigantes y cabecitos.
A las 11
sí.
de la mañana.
Día sí. muy, y, luego día ya, y luego ya el pregón y luego a bailar.
María, parece que estás de vacaciones para poder ir por la mañana, por la tarde y luego ya quedarse por la noche, ¿no?
No te creas, los madrileños somos muy sacrificados cuando de fiesta se trata, ¿eh?
Ya.
Pero nos coincide con la ronda de conversaciones para la investidura, o sea que no sé yo si vamos a poder compaginarlo todo.
¿Cuándo ha sido su problema, Ferran? ¿Cuándo?
No nos dan las horas en la política madrileña.
Por eso hay que tomarse una limona, un respirín, porque es que llevamos ya desde el 26 de mayo, ya está bien. O sea, vamos a ver si cerramos este capítulo y podemos dedicarnos a las fiestas patronales, que es lo que toca.
María, Ferran, se nota que todavía no nos hemos ido de vacaciones. No digo por nosotros, sino en general, ¿no? Los madrileños...
Pues sí, porque
se nota mucha gente por Madrid todavía.
Algunos hemos vuelto, o sea que...
Yo voy y vengo, pero no se me nota.
Pero es verdad que agosto sigue siendo el mes por excelencia de las vacaciones de verano.
Sí, se nota en las calles. Yo creo que efectivamente cada vez menos... No se vacía tanto la ciudad, pero se nota que efectivamente hay mucho menos gente en la calle durante el
hay
día.
Que decir
yo
que...
creo que la semana que viene va a ser tremendo también.
Sí, hay empresas que siguen obligando, ¿no?, un poco a los trabajadores a que se cojan al menos 15 días en este mes.
Sí, hay mucha costumbre, claro, hay mucha costumbre, sobre todo la primera quincena de agosto. Pero yo creo que la semana que viene sí que va a ser un herido al Madrid, ¿eh? Yo creo que vamos a estar muy tranquilitos los que nos quedamos.
Y el asunto infantil también te marca la agenda, porque si te cierran el cole y los campamentos de verano pues son en julio, pues te queda agosto para irte con tus niños de vacaciones.
Habrá que huir siempre que se pueda, al menos unos días fuera, sobre todo el calor, porque estamos pasando un verano muy fuerte de calor con unas temperaturas. Hoy seguimos otra vez con aviso amarillo por altas temperaturas en toda la comunidad, excepto en la sierra. Dicen que en agosto ya se empieza a notar ese descenso, no sé, pero vamos camino de seguir pasando calor, ¿no?
En cualquier caso, julio siempre es un mes en el que hace mucho más calor en Madrid que en agosto, ¿no? La segunda quincena de agosto siempre suele ser más agradable en Madrid, por mi experiencia.
Bueno, ¿vosotros sí. hacéis puente o no?
Es que la política no nos permite. Hacer puente, ni librar el fin de semana, ni nada. Estamos
pues nada, seguiremos hablando con los dos
oyentes.
María Cano y Ferran Boiza, gracias y hasta pronto.